sabes que ese tiempo no va a volver. Sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción.
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Las artes adivinatorias, las sectas, la magia y los rituales satánicos han impregnado el mundo del rock and roll a través de sus canciones, sus conciertos y buena parte de la estética que rodea su vestuario y sus conciertos. Entre los años 60 y la actualidad, muchas bandas y muchos músicos se han sentido atraídos por unas formas y unos planteamientos cercanos a los ritos paganos y a la brujería que aplicaron a su vida personal y profesional. Mientras que algunos artistas profundizaron en los estudios de lo oculto, otros se subieron al carro para crear polémica y vender más discos. El lado oscuro del rock es un particular paseo por lo prohibido de aquellos músicos que se han inclinado por una estética y unas propuestas transgresoras, cercanas en ocasiones al paganismo de las antiguas religiones, al satanismo y las artes ocultas. Hoy charlamos unos minutos con José Luis Martín, autor del libro El lado oscuro del rock.
Hola José Luis, encantado de saludarte.
Igualmente, encantado de estar con vosotros, aunque sea de esta forma virtual, no como, como alguna otra ocasión que me habéis invitado al estudio y que siempre ha sido un placer.
Sí, esta vez hemos tenido que tirar de teléfono, ¿no?
Sí, bueno, la situación es la que hay, tendremos que amoldarnos a ella.
Y bueno, pero aprovecharemos para hablar unos minutos de tu libro El lado oscuro del rock. Entonces, para abrir boca, haz una pequeña presentación a los oyentes.
Pues mira, El lado oscuro del rock es intentaba ser una especie de segunda parte un tanto escondida, retorcida, como quieras decirlo, de un libro que había escrito que se llamaba Leyendas Urbanas del Rock. Pero intentaba contar leyendas que fueran pues un tanto góticas, macabras y que manejaran todo lo que es la parte de atrás del rock, la parte más oscura y sombría. Lo que pasa es que en el periodo de documentación, en el periodo de buscar pues el material y empezar a leer, a informarme, llegué a la conclusión de que era un campo tan amplio, que el rock and roll y el lado oscuro tienen un segmento tan amplio, es un universo paralelo, que hablando con el editor llegamos a la idea de que no tenía que ser un libro de leyendas, sino que podría muy bien ser un libro donde se reflejaran las diferentes corrientes dentro de esa parte oscura, de ese lado trasero del rock. Y viene a ser eso, viene a ser un viaje cronológico desde los tiempos del blues y de los esclavos, sobre toda la mitología, desde supersticiones, magia negra, mentiras también, engaños, religión, tiene mucho que ver la religión, hasta derivar en el nuevo satanismo que ha aparecido en este siglo en Estados Unidos y que, entre otras cosas, tiene unas connotaciones feministas y de libertad que ya quisieran para sí pues los dos grandes partidos, tanto el republicano como el demócrata.
Cierto. ¿Y tú por qué crees que siempre ha existido esa vinculación entre el rock y ese lado oscuro?
Bueno, yo te diría que no es algo que yo crea, sino que es algo que se hizo evidente con la invención y con la aparición del rock and roll. Que luego, si buceamos antes en el blues y en el rhythm and blues y en el soul, también existieron por otros motivos, pero básicamente el rock tiene esa conexión con el diablo, porque representa todo lo que la sociedad puritana, blanca y cristiana no quiere. Entonces, como no lo quiere, automáticamente es malo, y automáticamente o viene el hombre del coco, o viene el demonio, o viene el lobo. Es por esa razón, el mundo del rock y el lado oscuro y el lado diabólico es simplemente el mundo del rock con la revolución que en un momento dado pudo representar, y en los años 50 significó una revolución importante, aunque ahora lo veamos como una revolución ridícula, pero hay que entender que fue la primera revolución sexual que hubo. Y luego derribó la primera vez que se derribaban barreras de racismo, donde los blancos y los negros podían ir a ver el mismo concierto y podían bailar, y lo que era imperdonable que un chico negro bailara y agarrara a una chica blanca. Es esa la relación. Luego, a partir de ahí, se vio que era rentable y hay muchas más connotaciones, pero la primera y básica, la música del diablo, viene por eso, porque es la música que no le interesa a un segmento de población, básicamente americana, que es blanca, racista, homófoba y desde luego de derechas.
Pues empezamos por buen camino, y para seguir dando unas pinceladas sobre algunos de los temas que introduces en el libro, he buscado un sistema así sencillo que parte del azar, así que simplemente dime un número del 1 al 10 y comenzamos.
Pues mira, el 7 me gusta mucho.
Pues el 7, mira, Chuck Berry. ¿Qué podemos decir de Chuck Berry?
Bueno, Chuck Berry, lo que podemos decir es que es el padre del rock and roll, que Elvis estaba muy bien, que Elvis reivindicó que la música de los negros que era universal y que podía ser para todos los gustos, y la puso de moda, pero el auténtico padre del rock and roll es Chuck Berry. Y yo, que no soy partidario de los ídolos ni de mitificar a alguien, pues lo considero que era un genio de la la guitarra, que sus canciones son universales, pero que era una persona bastante oscura, bastante retorcida, sobre todo tacaña, ¿no? Y que tuvo serios problemas con la justicia, porque, entre otras cosas, fue acusado injustamente, pero fue acusado de estar con una menor y sobre todo de traspasar la frontera de estados, con lo cual eso en Estados Unidos implica trata de blancas o trata de menores. Sí. Y fue acusado, fue llevado a la cárcel, lo que pasa es que luego fue liberado antes del tiempo porque en el juicio se demostró que el juez que le juzgó propidió expresiones racistas, de desprecio, y poco más o menos le faltaba que se pusiera el capirote del Ku Klux Klan para juzgarlo. Pero Berry es una persona con doble personalidad, digo, con triple o cuádruple, porque ya de mayor también fue juzgado por poner cámaras en los lavabos femeninos de su restaurante. Es un tipo, no hay que separar la faceta del músico, que te puede gustar o no, ser entrañable o importante, con la faceta del ser humano, que en este caso deja bastante que desear, por no decir que era bastante miserable.
Pues buen retrato de Chuck Berry. Dime ahora el número del 1 al... del 11 al 20.
Pues vamos a seguir con el 17.
De Rolling Stones, más por los jefes, ¿eh?
Que quede claro que no lo veo. Y que no tengo una bolita de cristal. De los Rolling Stones, aparte de que se podría escribir un libro completo, el lado oscuro se podría escribir dos, como mínimo. A ver, los Rolling Stones tienen... En la historia del libro este que escribí, tienen una parte muy importante que creo que es fundamental en la historia de la música, independientemente de la calidad musical. Los Rolling Stones llega un día que se sacan de la manga Sympathy for the Devil. Y ahí es donde, por primera vez en la historia, se habla directamente del diablo y derriba todas las barreras. A partir de Sympathy for the Devil ya no hay una vuelta atrás. A partir de ahí, pues los músicos pueden hablar del diablo, el diablo forma parte de la mitología del rock, pero de una forma activa, y ya nadie se avergüenza de hablar de demonios, diablos y del lado oscuro. Pero esa es la parte, digamos, de anécdota que marca un inicio, es como el disparo para que salgan a correr. Sí. Anteriormente los Rolling Stones tuvieron mucha, pero mucha influencia en el lado oscuro, pues porque... dos de sus musas, Anita y Miriam Faithfull y Anita Pallenger, precisamente eran aficionadas al ocultismo y involucraron a Brian Jones, que el pobre, entre las drogas y su entrada en el lado oscuro, se le fue la olla de mala manera, y también involucraron a sobre todo a Mick Jagger, que se hizo muy fanático del ocultismo hasta tener serios problemas, y serios problemas que, bueno, que ellos reconocen que les trajeron un trauma que se terminó en Altamont con la muerte de un joven de 18 años de color, pero que hay una etapa de los Rolling Stones de 4 o 5 discos que se conoce como la etapa satánica y que es la mejor de los Rolling Stones, eso no cabe ninguna duda.
¿Y eso fue buscado o fue un poco de rebote?
Yo creo que fue de rebote. Ya te digo, Anita Pallenger era una conocida bruja. Bruja, entiéndeme, no van con una escoba y volando,
sí.
Pero sí que le gustaba pues hacer hechizos, sortilegios, llevaba una, lo que le llaman una mano cornuda, no la de Dio, pero la llevaba siempre encima, y era una persona que el ocultismo lo llevaba muy muy dentro. Marianne Faithfull, que también fue novia de varios de ellos, pero en la época en la que estaba con Mick Jagger, era una conocida también ocultista, se movía en los mundos intelectuales de Londres, dentro de una escena que era bastante ocultista. Y todo eso influyó tanto en Brian Jones como en Keith Richards y como Mick Jagger. Parece que se salvaron tanto batería como bajista. Pero yo creo que en el caso de los Rolling Stones, creo que no fue buscado. En otros casos sí, pero en el de ellos fue una coincidencia de la cual luego quisieron escapar, aunque de vez en cuando... lanzaban alguna puya, ¿no? Pero se salieron.
Hay un documental de los Rolling Stones que dicen que es bastante... Bueno, yo no lo he llegado a ver, ¿eh? No sé si te pregunto por ello. Que es bastante escandaloso, que salen ahí como tonteando con las drogas, que es de una gira. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, la que estaba con ellos, Truman Capote. Ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero Pero sí, hay, no ese, sino hay varios. Ahora hace poco también han sacado un documental, o han puesto en circulación un documental, que parecía que estaba maldito y prohibido, y que, bueno, ahora ya que son viejos y tienen pues la potestad de ser nobles y ancianos, pues no les da ningún apuro. Pero sí que hay... El nuevo documental se llama Crosshacker Blues. Es bastante escandaloso.
Pues imagínate, si eso es lo que está grabado, ¿qué será lo que no está grabado, ¿sabes?
Bueno, que sea lo que no está grabado, no lo saben ni ellos.
También es verdad. Vamos más allá. Dime un número del 21 al 30.
El 27.
27, pues Judas.
La norma.
Sí, ya veo que sigue la norma. Judas Priest.
Bueno, Judas son de los que sí que abrazaron el lado oscuro por interés y por, bueno, interés y por inspiración, porque sus letras iban de eso, y porque sus ilustraciones y porque toda su parafernalia iba en connotación con el nuevo, digamos, que satanismo que desembocó en el heavy, que tenía bastante más de postura que de filosofía. Pero a la contra, sufrieron el ataque de las hordas puritanas y fueron acusados de que influyeron a un joven o a los jóvenes, ahora no recuerdo muy bien, a que se volaran la tapa de los sesos. Y en lugar de recaer sobre esa cultura de la pistola y del disparo fácil que tienen los americanos, realizaron una cruzada contra el mundo del rock, concretamente contra el heavy metal, y les tocó a ellos. Estuvieron a punto de desaparecer por cuestiones judiciales. Y lo pagaron bastante, porque la época buena tuvo un frenazo y salieron bastante tocados del asunto.
Ahí sí que hay, recuerdo imágenes de Rob Halford ahí declarando, y toda la gente ahí, bueno, para finales que se montó. Sí que es verdad.
Sí, pues, y eso no es fácil, porque aunque ahora lo vemos todo como si fuera ridículo, pero claro, en la época yo recuerdo que también lo veía por televisión y era patético, pero terrorífico. Dan mucho más miedo los jueces y los fiscales americanos que cualquier demonio que te puedas encontrar, Nostradamus o el que sea.
Eso es verdad, te toca según qué juez y estás perdidísimo, aunque tengas todas las cosas, todas las pruebas que a tu favor.
Bueno, yo soy de la opinión que en Estados Unidos te toque el que te toque, porque no hay ninguno bueno. A lo mejor aquí tampoco, por lo que veo, pero allí, cuando decimos que estamos hablando ante un político liberal, la cruz la tiene por delante. De hecho, Estados Unidos es uno de los países que se basan más en la religión, y así les va, claro.
Pues más cositas. Del 31 al 40.
Bueno, 37, esperemos que me lo sepa.
Joy Division.
Ahí ya me pillas un poco. Esta es una parte que sí que he tenido que investigar bastante, porque yo no era seguidor de la escena gótica, pero lo que sí que está claro es que Joy Division fueron uno de los pilares del gótico, del sonido gótico, que luego más adelante ha derivado en otras bandas que posiblemente ahora sean más populares, pero que aportaban no solamente ya a un lado oscuro, sino que como buenos góticos que fueron, y arremetiendo a toda la cultura del romanticismo, fueron los primeros que encontraron belleza en la muerte. Y Joy Division fue un pilar importantísimo, pero muchas más bandas. Yo me decanto más por la literatura gótica que no por la música. La entiendo mucho mejor, pero la combinación de literatura y música no se puede negar. Y hubo, en los inicios del rock gótico, hubo una, digamos que una carrera desesperada por buscar en la muerte, en todo lo que podría ser morboso, el punto de belleza, con influencias evidentes a mucha gente, entre otros a Edgar Allan Poe.
Porque el rock gótico parte más de la literatura que de un seguimiento del rock.
Yo creo que sí, yo creo que parte mucho más de la literatura y de la cultura gótica en sí, del romanticismo. Entonces, luego, bueno, se va cambiando, se va mutando, customizando, dependiendo del país donde esté. En Inglaterra sonaban de una manera, en Estados Unidos eran más radicales, luego se traspasó mezclándose con el punk, y luego tenemos a gente que son bastante esperpénticos, pero que en sus inicios tenían mucho, como por ejemplo Marilyn Manson o Nine Inch Nails. Depende de cada estilo, pero como base definitoria creo que sí que es la literatura y la cultura gótica.
Y ya para cerrar la primera vuelta, del 41 al 50.
Pues también me quedo con el 47.
Cannibal Corpse.
¿Perdón?
Cannibal Corpse.
Ah, bueno, esto ya sí que ya es el metal extremo.
Ahí jugamos con
dos vertientes. Ya no me centro solamente en ellos. Jugamos con la vertiente del metal extremo, que solamente utiliza la imagen y que tiene una liturgia que es macabra, sádica, masoquista. Esa es una cosa. Sí. Ahí los tenemos que apartar. Y ahí entran muchas bandas. Y luego jugamos con los que realmente se lo creen, sobre todo el metal extremo nórdico, donde terminaron quemando iglesias,
quemando
gente y desvariando muchísimo. Lo que si miramos, y en el libro creo que lo demuestra, si miramos en el trasfondo, los que se bañaron en sangre y quemando iglesias y haciendo bastantes asesinatos, en el trasfondo no tenían nada de satánico, sino tenían algo más horroroso todavía, y es que tenían ideas nazistas, que es mucho peor que cualquier idea demoníaca. Pero no es el caso de Cannibal Corpse, ¿eh? Pertenecería al extremo de parafernalia, de imagen, de liturgia, pero no de posición ni de acción, vamos.
Que por cierto, ahora que has hablado del Inner Circle, en el libro aportas la foto del suicidio de Dead, ¿no? Que sale ahí con toda la sangre, que iba, bueno, el desastre.
Sí, afortunadamente las ediciones de Maron Tropo son en blanco y negro, porque esa foto a mí no me hubiera gustado ponerla nunca, pero bueno, al verla en blanco y negro dice, bueno, tiene un pase. Se describe bastante bien sin ver la foto, pero bueno, la foto se puede ver en internet y casi todo el mundo la tiene. Lo que es importante es que haya un tío que esté tan desvariado como para meterle un tiro en la cabeza o ver que otro se ha pegado un tiro en la cabeza y hacer la portada de su próximo disco. Pero dicen que también recogió trozos de cráneo. Es que, ya te digo, es que hay, el mundo de las drogas es muy malo, ¿eh?
Pues ya hemos acabado con la primera vuelta, vamos ya con la segunda vuelta. Venga, del 1 al 10.
Pues nos quedamos con el 9.
El 9, uy. Aleister Crowley.
Oh, eso es uno de mis temas favoritos. El hombre más malvado del mundo, el hombre más malvado de la Tierra. Bueno, era un... Primero que era una persona rica, por lo tanto no tenía que trabajar y se podía dedicar a hacer lo que quería. Luego también era un explorador y también era una persona bastante paranoica. Y un ocultista que sentó las bases del ocultismo moderno. Se cogió bases de las antiguas religiones, de las antiguas creencias de la Edad Media, y mezclándolo todo un poco, pues sentó las bases del satanismo moderno, y en el mundo de la música en particular es una de las personas ajenas a la música más influyentes que han existido, porque aunque él ya estaba muerto, marcó la generación del skiffle en Inglaterra, que es la música previa a la irrupción del blues en Inglaterra, también marcado en muchos casos por sus ideologías, enseñanzas. Traspasó el blues a lo que era el rock, y gente como miembros de Cream o el más importante, Jimmy Page del Zeppelin, eran no discípulos de él porque le siguieran a donde iba, porque ya digo, el hombre estaba ya criando malvas, pero sí sus enseñanzas. Y el caso más exagerado de todos ha sido el de Jimmy Page, que tenía verdadera obsesión por Aleister, y que bueno, cuenta la leyenda del Zeppelin que muchas de las desgracias que les pasaron, que tuvieron culpa en esa parte mágica y oscura de Jimmy Page. Yo creo que también las desgracias que les pasaron fueron por el estropicio mental que les produjo el éxito, más las drogas y el alcohol.
Y tanto. ¿Y cómo una persona como Crowley, por qué se convierte en un icono? ¿Por qué la gente se engancha a su filosofía?
¿Y por qué la gente puede seguir a Trump? ¿Tú cómo comprendes que la gente puede seguir a Trump? Pues porque hay mucha gente que necesita cariño y no lo tiene, y necesita un guía espiritual y tampoco lo tiene, y se les pone un tonto delante y les señala con el dedo a la luna, mira, ahí está brillando la luna, y ellos se fijan en el dedo en lugar de ver la luna. Los lunáticos, ¿por qué la gente siguió a Charles Manson y hicieron la masacre que hicieron? Porque hay gente muy débil que necesita ídolos, que necesita líderes que los lleven hacia adelante, y está demostrado que en la historia de la humanidad los líderes y los ídolos son el único sitio donde te llevan es al matadero. Es la única explicación lógica que se le encuentra.
Completamente cierto. Todas te llevan al matadero. De una forma o de otra te llevan, te llevan para allá.
Sí.
Pues vamos a... del 11 al 20.
Había dicho el 19.
El 19, pues mira, Jimmy Page. ¿Qué podemos, bueno, así, que se nos haya quedado en el tintero, que se puede decir?
Bueno, vuelvo a repetir, antes había dicho en la primera parte de no recuerdo ahora bien el nombre. Sí, Chad Berry. El caso de Jimmy Page es el mismo. O sea, yo, por ejemplo, por Jimmy Page siento un gran respeto y admiración por su faceta como músico. O sea, ha sido uno de los mejores guitarristas de la historia de la música. También ha creado composiciones brillantes y que no están a la altura prácticamente de nadie. Cierto es que también ha sido un plagiador bestial y brutal, que se negó a pagar derechos de autor a negros que, o afroamericanos, por ser políticamente correctos, que a los que les había robado temas y que al final la justicia los tuvo que poner en su sitio. Pero eso es una parte. Luego otra parte es que ha sido un pedrasta y eso no tiene perdón, no tiene perdón. O sea, estuvo con una menor durante mucho tiempo, practicaba una serie de relaciones que rozaban el esclavismo porque la tenía encerrada en un hotel mientras que él estaba de gira hasta que volvía. Y he escuchado 20.000 argumentos a su favor. Ella quería, ella, pero no, no es así. No hay unas líneas que no se pueden separar y que no evitan de que uno sea un genio en su profesión, pero que sea un miserable como persona. Y un ejemplo muy claro que tenemos lo tenemos en Maradona, que además tuvimos la desgracia que se murió el día de la lucha contra la violencia machista. O sea, el día que las mujeres reivindicaban que la violencia machista existe y que hay que erradicarla de la faz de la tierra, hay un maltratador que se muere, que le da patadas a un balón, parece ser mejor que nadie en este planeta, y entonces se convierte en idolatrado. Y ojo, no lo critiques porque te fusilan. A mí, por ejemplo, me han llegado a llamar fascista a través de las redes sociales por criticar ese hecho de Maradona. Pues Jimmy Page es lo mismo. Es un gran guitarrista, posiblemente uno de los mejores guitarristas de la historia, una persona brillante a todas luces a nivel profesional y artístico, pero un miserable como ser humano.
¿Y cómo se tomaba el grupo esa doble cara de este hombre, que fuera un genio como músico y tan...?
No se le podían tomar de ninguna manera, porque todos los demás estaban en lo mismo. El rock and roll, en el momento en que empieza a dar dinero, la famosa frase esta de sexo, droga, rock and roll, todos los desvaríos. Y es que ahora lo vemos, porque han cambiado los tiempos, pero ahora lo vemos... con ojos más críticos, algunos, porque otros todavía no, pero lo ven con ojos más críticos. Pero hubo un momento que el ser rockero y ser famoso era tener patente de corso para hacer lo que te diera la gana.
Sí, sí.
Desde tirar televisiones por la ventana de un hotel hasta hacer lo que quisieras. Las reglas están para romperlas, pero la libertad, uno tiene que acordarse que la libertad, tu libertad termina cuando empieza la libertad de los demás. Y hay cosas que no se pueden permitir, pero en el mundo del rock and roll, por ser un circo donde el dinero abundaba, ahora no, pero abundaba, y donde todo le estaba permitido al rockero con tal de que sacara sus discos, que las compañías tuvieran beneficio y que desmadrara lo que quisiera, porque si se moría joven y dejaba un bonito cadáver, le daría más dinero a las compañías,
claro.
Estaba permitido todo. Entonces, los demás, Robert Plant, ¿qué va a pensar si Robert Plant también usaba a la gente como quería? Y eso lo ha declarado en entrevistas, no lo digo yo. De mayor, cuando sientas la cabeza y la botella la tienes amoblada, dices, hostia, pues hice algunas cosas que quizá no están bien. Yo les preguntaría, ¿y te gustaría que tus hijas hicieran lo mismo? Pero todo el mundo se lo toma así. Quien más y quien menos lo hacía. ¿Que está bien? No, no está bien. ¿Muy de puritano? Nunca lo he sido, pero hay cosas que son razonables.
Claro, sí, es que esa unión de rock y fiesta loca siempre ha estado ahí desde, bueno, 70, 80 sobre todo.
Sí, tiene sus dos fases, porque tú puedes meterte en la libertad de los demás, que no tiene ninguna justificación, o puedes autodestruirte, como han hecho muchos, y ahí no hay nada que decir. O sea, si uno se autodestruye, si tú te quieres liar a mamar botellas de whisky cada día hasta que el hígado se te haga un foie gras, pues es tu problema, tienes todo el derecho del mundo. Pero si te bebes una botella de whisky y te metes en el coche, es nuestro problema. Es una forma de decirlo de otra... un indicativo de lo que era el rock en aquella época. Hacían lo que les daba la gana, pero evidentemente arrasaban con todo lo que estaba. Si arrasaban con ellos mismos es su problema. A mí me da mucha rabia que gente como Tommy Bolin, que militó solamente en una formación de Deep Purple, se fuera tan joven. O que Jimi Hendrix fuera tan joven, o que James Joplin también. ¿Por qué? Me da mucha rabia porque seguramente tenían escondida mucha música que nos hubieran dejado y que sería maravillosa. Pero era su decisión, ahí no me voy a meter. O que Jim Morrison también lo hiciera, no, ahí no me puedo meter porque es su decisión. Pero hay otras que con las que sí que se tienen que justificar. Por ejemplo, hay un miembro conocido de Van, una banda por la que siento pues bastante afinidad y que para mí es uno de los pilares de la música americana. Pues hay un miembro de la formación que después de cada concierto tenía dos guripas, dos de seguridad, que les cogían chicas para irse a camerino y, a ser posible, menores. Pues eso no tiene justificación, ninguna. Seas rockero o seas el Papa de Roma, no tiene ninguna justificación.
Eso no, por ahí no. Pues seguimos, del 21 al 30.
Pues también el 21 al 30, el 29.
Pues vamos con otro premio gordo, porque es Lemmy Kilmister.
Bueno, ahí es un premio gordo, pero positivo. Positivo, porque independientemente de que Motorhead me pueda gustar o no, que me gusta, y ha sido una de las bandas que más veces he visto en directo, independientemente, vuelvo a repetir, de que se pare mucho la figura de Lemmy como persona, la figura de Lemmy como artista, sí que es un tío que ha sido muy coherente consigo mismo. Muy coherente porque era amante del exceso, era amante de todo lo que era destrozar las leyes, pero tengo una cierta simpatía con él en una corriente de su personalidad, y era antirreligión. No antirreligión católica, era anti cualquier tipo de religión. Y eso lo mostraba en sus letras y en su actitud. Y yo creo que hasta en la forma de morir, porque morir el Día de los Santos Inocentes, el día de que todo el mundo se gasta bromas, no deja de ser una broma bastante satánica. Pero yo por Lemmy tengo una afinidad especial, que es, independientemente de su música y de su personalidad, es su animadversión por cualquier tipo de religión, que es algo que a mí la religión me produce arcadas.
Bueno, aparte es eso, ¿no? Que parecía como siempre como un espíritu libre. Iba a su bola y todo el mundo enganchado a él.
Sí, es la mayor expresión. Dentro del rock es una de las mayores expresiones de libertad. Yo tampoco pondría la mano en el fuego porque no llego a tener detalles, pero no se le conocen tampoco escándalos que se le puedan vincular a la regla que decía antes, ¿no? La línea que no se debe traspasar. Él era de los que pertenecían a la autodestrucción, que le daba exactamente igual.
Eso es.
Pero sus declaraciones siempre, y incluso ha sido atacado de nazista, cuando en realidad todas sus canciones y todos sus hechos demostraban que no era ni fascista ni mucho menos nazi. Pero ha sido atacado por instituciones eclesiásticas, por todo tipo de instituciones democráticas de derechas, evidentemente, pero no hay nada que se le pueda reprochar, salvo el hecho de que era una persona que todo el mundo decía que iba a morir joven y luego no lo hizo tan joven, pero sí que lo hizo como en su estilo, yéndose el Día de los Inocentes.
Eso sí que es verdad, ¿eh? No puede dejar esa gotita.
No.
Vamos ya con la penúltima, del 31 al 40.
Bueno, nos quedamos también con el 39.
Marilyn Manson.
Bueno, lo hemos hablado antes. Marilyn Manson supuso en un principio un choque brutal para el Estados Unidos, un choque brutal en todos los sentidos, moral, estético, cuidado que viene el demonio y se va a llevar a tu hija, las familias puritanas lo odiaban, se creó un movimiento contra él extremadamente politizado y sobre todo marcado por la religión. Y él estaba en un momento creativo que chocó con todo lo que se estaba haciendo, y para mí los primeros discos de Marilyn Manson son, yo no diría de mis favoritos, pero son un choque cultural brutal y que hay que tenerlo en cuenta y estudiarlo. Luego, a través de una persecución que está marcada en el libro, que prácticamente lo destrozan, creo que se domestica un poco, y aún jugando con su imagen y su ideología de aquella manera, pero baja o suelta por lo menos el pie del acelerador, y entonces es engullido. Y sí, molesta, pero bueno, no llega a ser música para ambulatorio, pero ya no es el demonio que era antes. Eso ha pasado en muchas ocasiones. Cuando el negocio no te puede eliminar, lo que haces te fagotiza y pasas a formar parte del mismo. La prueba más evidente la podemos tener ahora reflejada en Ghost, que podría haber sido el relevo de Marilyn Manson, pero que automáticamente se ha convertido en un grupo de masas. Ojo, con una calidad brutal, porque a mi amigos, me encantan musicalmente, pero ya no, el mensaje o digamos que la irreverencia que tenía Marilyn Manson al principio, pocas veces se han visto desde su domesticación.
Eso es verdad, ¿eh? Los primeros discos, sobre todo cuando era más desconocido, que te llegas a esa bocanada de aire fresco, ¿no?, que aportaba Marilyn Manson, que decías, hostia, ¿esto qué es?
Sí, que te puede gustar o no.
Claro,
o exacto. Puede haber gente que le parezca desagradable, porque yo lo entiendo. Puede haber gente que le pareciera desagradable, pero como choque contracultural fue muy potente. Fue de los últimos que han existido, pues igual que Nirvana, y no tienen nada que ver.
Claro.
Pero fue un choque brutal. Lo que pasa es que el intento de eliminación de Marilyn Manson, que lo sufrieron él y lo sufrieron más bandas, pero sobre todo a través de la matanza de Columbine, fue tan exagerado que yo creo que era o suelto el pie del acelerador o pasan por encima mío como un tren de mercancías y no quedan ni las entrañas. Y a partir de ahí ya no ha sido el mismo, que puede seguir teniendo su calidad musical, puede seguir teniendo sus seguidores, es un producto más de masas que antes, pero el choque ya no existe.
Pues vamos con la última pincelada, del 41 al 50.
Pues también si lo vas haciendo por orden, voy a jugar con trampa. Creo que voy a elegir el 50.
Ostras, pues mira, Ghost, justo acabamos de mencionarlo.
Pues lo hemos hablado, pues si me das permiso para usar el comodín del público,
claro,
me voy con el 49.
Rob Zombie.
Bueno, estamos en lo mismo. Es un personaje que a nivel de producción es intachable, a nivel de musical a mí me gusta muchísimo, es también intachable, pero pertenece al sector que es la parafernalia, pertenece al sector del disfraz.
Es
como, lo digo con todo mi respeto, pero es como las películas de terror de serie B. Entonces, no llega a ser la noche de los muertos vivientes. A lo mejor se puede quedar en la serie esta de zombies que dan ahora en las plataformas, que no me acuerdo ni cómo se llama, porque a mí las películas de zombies no me gustan. Pero no pasa más de ahí. Es un gran músico, un gran productor, pero que utilizaba toda esa parafernalia, ese ritual a modo de teatro.
De hecho también. Sí, de hecho también en sus videoclips que rueda él son todas así con plan, sí, como tú dices, serie B, serie Z, juega mucho con esas rollo tan cutre, ¿no?
Sí, a mí yo si tuviera que escoger de ese género me quedaría con The Cramps, evidentemente. Me llegan más.
Y bueno, pues vamos a poner ya aquí el punto y seguido. Y de cara a preparar este libro, por ejemplo, ¿cómo te organizas para ir encontrando todo el contenido que necesitas?
Bueno, básicamente leer muchísimo. Yo tengo suerte porque en mi trabajo, en el edificio donde trabajo, hay una biblioteca. Entonces, para mí las bibliotecas son uno de los mejores inventos que han existido. Y más ahora, que puedes pedir, por ejemplo, en Cataluña con la Diputación puedes encontrar un libro que te interesa en Palamós y en 3 días lo tienes en hospitales.
Eso es una maravilla, Yo lo he usado también. Que es una maravilla, yo lo he usado también eso y es una maravilla.
Sí. Yo básicamente es leer. Mira, yo creo que de los libros que he escrito, que ya van unos cuantos, este posiblemente sea el que más me he tenido que documentar y el que más tiempo he tardado en conseguirlo. Y luego en esto también he jugado bastante con internet, pero suelo ser bastante extenso en las bibliografías que coloco al final, para que la gente que lee el libro, si le interesa, pueda ir más allá y ir a las fuentes que yo he utilizado. No me corto a la hora de poner las fuentes. Y, por ejemplo, en el lado oscuro del rock, lo que sí que he utilizado mucho internet es para adentrarme en páginas exclusivas de satanismo, de brujería. Y además, que eso es curioso, a lo mejor te vas a reír, he entrado y además me he puesto en contacto con numerosas páginas cristianas de Estados Unidos. Y les he preguntado cosas, porque si tú a un cristiano le preguntas talibán, me refiero.
Sí, un radical, vaya, sí.
Sí, pero yo creo que el radicalismo se les queda un poco corto. Basta un poco más para allá. Pero si le preguntas cosas con un determinado tono, que ya sé que los medios no tienen tono, pero si tú a una asociación cristiana le dices, tengo un problema porque mis vecinos negros no paran de hacer hip hop todos los días y tengo miedo por la integridad filosófica y religiosa de mi hijo, la contestación que te dan es que es tan alucinante, más que la serie de la Guerra de las Galaxias. Y eso lo he utilizado también con asociaciones de extrema derecha y de incluso mandé un par de mails a la Asociación del Rifle Americana. El primero me contestaron bien, en el segundo, que ya iba un poco más allá con lo de la matanza de Columbine, pues no lo dijeron con estas palabras, pero prácticamente me mandaron a recoger maíz. Y eso ha sido bastante importante a la hora de montar este libro. También he de decir que, como contrapartida, también he conocido gente maravillosa, porque, por ejemplo, conocí a el nuevo satanismo, que es el Templo de Satán, que está en Estados Unidos, y que son gente maravillosa, que tienen aquí además en España delegación, y que no tiene nada que ver con el satanismo, nada, absolutamente nada. Tienen un demonio como símbolo, pero sus ideas son políticas, muy democráticas. Yo creo que en Estados Unidos, si no se llaman satanistas, les llamarían comunistas, que es peor, porque se los cargarían por las calles. Y sobre todo son muy feministas, muy, muy feministas. Y bueno, la nueva corriente del satanismo feminista, que está ahora funcionando tanto en Estados Unidos como en los países nórdicos. Eso ha sido un punto. Y luego, me sabe muy mal que en mi investigación ya habíamos cerrado el libro cuando encontré otro filón de documentación que no aparece en el libro, o aparece en el último capítulo, pero a modo de pincelada, que es el paganismo. El paganismo que está, en Europa está súper instaurado, y en España hay una corriente muy importante, que además tiene buenas bandas de música pagana, y que es un mundo aparte. No creo yo que para escribir un libro, desde mi punto de vista, porque soy un neófito y no tardaría muchos años en conocerlo, pero toda lo que es la zona de Escandinavia, la Bretaña, Francia, Galicia, Euskadi, el paganismo está muy extendido, y a nivel musical hay muy buenas bandas. Pero desgraciadamente ya no entraron en el libro, porque además este libro, otra de las cosas que ha pasado es que he tenido que recortar una salvajada. Cuando le di la primera entrega al editor, me dijo: ¿dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Una enciclopedia? O sea, y he tenido que recortar muchísimo. Nunca había tenido que recortar tanto como en El lado oscuro del rock. Yo puede que sea, a día de hoy, el libro al que más cariño le tengo. La mala suerte que ha tenido es que se publicó la semana antes de que entráramos en cuarentena. Entonces es un libro que se publicó y prácticamente no ha tenido recorrido. No sé si ahora, con la vuelta a esta absurda normalidad, pues podría volver a funcionar. Pero de entrada me parece que es un libro que no es que esté perdido, pero que está ahí en un limbo. No es como si estuviera en el purgatorio. No sabe todavía si va al infierno o va al cielo. Yo, si por mí fuera, mejor que fuera al infierno. Yo tener más
julio. Pues fíjate, José Luis, que escribiendo un libro de sobre el lado oscuro, tu libro cae en el lado oscuro, porque es lo que tú dices, ¿no? Cae justo en la época de la pandemia y se queda ahí como oculto, y a saber qué pasa con él, ¿no?
Sí, bueno, no creo que sea tan importante como para que la gente haya sido por esto, pero sí, ha sido curioso. Y además, ahora mismo, yo mismo me hago competencia, porque como entramos en cuarentena y no se podía ir a ningún lado, pues me puse a trabajar lo que en un principio tenía que haber sido este, que era la segunda parte de Leyendas Urbanas del Rock, y que sale, o sea, para más inri me hago yo competencia, pero bueno, como estamos con esto, por esto, para divertirnos y no para hacernos millonarios, pues seguiremos divirtiendo.
Sí, Leyendas Urbanas del Rock, que ya próximamente también quedaremos para charlar, a ver si puede ser presencial o si no ya será telefónica. Ya buscaremos el sistema.
Yo, en cuanto tú me digas, de la forma que tú me digas, porque sí, es un placer, de verdad.
Oye, y ahora que te quería preguntar, ¿tú piensas que en esta época sin conciertos puede dar para que los músicos se encierren a sacar buenos discos?
Uf, mira, aquí hay una contradicción. Estamos viviendo una de las peores épocas que han podido vivir los músicos.
Sí,
de las
sí,
peores.
Sí.
Pero, y siento lo que voy a decir, no es la peor. Porque la peor es la que va a venir después. O sea, ahora estamos todos pensando: no hay conciertos, no podemos salir, que no podemos tocar. Vale, pero cuando esto pase, es que va a ser peor, porque no va a haber nada, absolutamente nada. Las salas van a cerrar, los sitios donde tocan se van a esquilmar, van a desaparecer. Solamente van a poder tocar los de siempre, los grandes, los que van a palacios de deportes, los que van a salas súper grandes, ya está hablando de salas de, porque ya se empiezan a tener problemas hasta salas como tipo Apolo, que para muchas bandas son impensables. Entonces, esta es la peor época, pero la que viene, como dicen en México, hay que agarrarse los machos, porque yo creo que vienen momentos más difíciles todavía. Ojalá me equivoque, pero lo veo complicado. La cultura ha vuelto a demostrar que para el resto de la población es lo último, sobre todo para los políticos, y hay una lucha que la cultura nunca ha sabido hacer, y eso es culpa nuestra, no es culpa de los demás, es culpa nuestra. Nunca hemos peleado porque la cultura se separe del ocio, y mientras que nos sigan viendo como parte del ocio, estamos condenados a desaparecer. Y la cultura no es ocio, la cultura es precisamente eso, cultura. Y el ocio es divertirse. ¿Que te diviertes con la cultura? Sí, puede ser, pero la cultura también emociona, también entristece, también te estremece, pero no es solamente diversión. Y eso es un gran problema que hemos tenido desde dentro y que ahora lo estamos intentando solucionar con protestas, que sí, que están muy bien, pero que yo creo que una de las protestas principales que tendríamos que tener es que dejar claro a los políticos y a la población que la cultura no es ocio. Y luego, tener autoestima por nosotros mismos. Yo, por ejemplo, sentía mucha pena, por no decir asco, cuando se salía a tocar a los balcones, porque sabía, es que lo sabía, que cuando abrieran los bares ya nadie se iba a acordar de los músicos. Y es lo que ha pasado.
Es lo que ha pasado,
ya sí. Se acuerda de los músicos que estaban tocando a los balcones. Y lo que hemos hecho tocando en los balcones y conciertos en streaming gratis desde el comedor, desde la habitación, desde donde sea, es perpetuar más el tremendo error de que la gente se piensa que la música es gratis. Yo todavía sigo escuchando, yo no soy músico, pero trabajo con la música, soy la otra parte, la que está detrás de las bambalinas. Y a día de hoy todavía sigo escuchando gente que le puede decir a un músico sin ruborizarse y sin darle vergüenza, pero ¿de qué te quejas si nada más trabajas 20, 50 minutos a la semana? Y eso es para cogerle y hacerle unas piernas nuevas, porque detrás de que un tío o una tía se suba a un escenario a tocar la guitarra, la batería o a cantar, hay un trabajo, hay un estudio, hay una forma de vida que es completamente desconocida para el personal. Yo, sinceramente, tengo una imagen muy pesimista. Lo estamos subsanando como podemos, pero yo creo que lo peor va a venir cuando o teóricamente todos estemos vacunados, estemos seguros, o cuando se muera el virus, pero cuando volvamos a la triste realidad, es que no va a quedar nada.
Pinta así como tú dices.
Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero no creo que te esté dando una visión pesimista. Creo que en este caso soy bastante realista.
Pues ya, venga, como broche final, ¿qué último mensaje te gustaría enviar a los oyentes sobre el libro?
Sobre el libro, que si tienen la oportunidad de echarle un vistazo, que se lo lean, que lo miren sin ningún tipo de prejuicio, que nunca se debe juzgar un libro por su portada, aunque la portada de este libro está muy bien.
Sí, sí.
Y que el lado oscuro no es tampoco nada malo. Yo creo que lo pongo al final del libro, que no es un libro que intente demostrar a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que creer. Creo que es un libro que demuestra que todos, entre otras cosas, que todos los que intentan que pensemos o creamos en alguna cosa, lo que están haciendo es que nos están anulando. Creo que es un libro que entre bambalinas, entre comillas, o en el trasfondo, lo que pretende es que te des cuenta de que al fin y al cabo lo que tienes que hacer es pensar por ti mismo, y que da igual que sean dioses o demonios los que te guíen, porque es lo que hemos dicho antes, siempre que te guíe alguien vas al precipicio, eso lo tienen más claro que el agua.
Pues genial, José Luis, como siempre un placer charlar contigo, muchas gracias por tu tiempo, muchos éxitos con todo lo que estás ahí metido, y nada, aquí en Radio San Vicente tienes su casa.
Pues muchísimas gracias, como siempre es un placer estar contigo y con tus oyentes. Repito, ha sido extraño porque está por teléfono, pero otras veces he estado mejor ahí en los estudios, y ojalá dentro de poco podamos repetir la experiencia.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Getting crazy, losing my patience. Why you keep me waiting? Going through the phases, got me walking out the house so done up. Just in case I see your face and you decide to run up. Yeah, I'm in a different place, I need someone to hold on to. I've been sending up a prayer, hope the call gets through. 'Cause my heart beats for you only. One day if you even know me, counting down every moment that I wait for you, I wait for you. One day if